con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.
Yo escucho muy alto la música. El operador. Todavía es nuevo. Una voz. Yo vi ahí en la puerta de la radio que se busca operador. Yo no sabía para qué programa, pero me parece que para el nuestro.
Pero no viste la palabra que seguía, urgente, con mayúscula.
Ahí está. Mira, ahí vamos a mejorar. Lo apretamos y va mejorando un poco el todito.
Dale. Bueno. Por lo que por ahí no se dieron cuenta, algunos quizás no se dieron cuenta, estamos en un programa serio, aunque no lo parece.
El programa más serio de la clase.
Por lo menos del día, entre las 6 y las 8, no hay programa más serio
que este. Me engañaste, yo vine a hacer el programa este porque era el más serio de toda la clase trabajadora mundial, pero bueno.
No, porque Roberto Fornari se va a enojar, él está haciendo un programa de historia de la clase, así que guarda con lo que dice.
Y sobre todo serio, tan serio que me ha dejado alguna vez al frente de ese programa. ¿Serio o suicida? No sé qué es.
Bueno, aquí estamos en Sembradores Vientos y el teléfono para comunicarte
5433-3607.
O si no nos pueden encontrar por vía Facebook. Y si no,
¿entonces? Y si no por el en el blogspot, en realidad es sembradoresdevientos.blogspot.com.
Y para los que nos escuchan de otros países, tengan atenta la diferencia horaria, han estado llamando fuera del programa al 05411-5433-3607.
Bueno. Sí, me imagino que en Japón o en China, que sea, a las 3 de la mañana. Y ahí seguro que algún oyente tenemos.
Claro, porque les debe llamar la atención los sonidos que emitimos. Porque entender no creo que entiendan mucho.
No, pero tiene traductores. Además que en esa fábrica que donde los yanquis tienen, por ejemplo, Nike y todas esas que los hacen laburar 24 horas al día a todos los trabajadores chinos.
Sí.
Bueno, ahí están todo el día con la radio prendida y estamos nosotros.
Claro. Bueno, Sembrador de Viento, como todos los jueves de 18 a 20, un programa de trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Es decir, aquí estamos todos los laburantes hablando entre nosotros, por eso es importante que te comuniques y nos cuentes qué está sucediendo en tu ámbito laboral o en tu búsqueda laboral, si es que estás desocupado. ¿Con qué sorpresas te encontrás? Porque hay avisos clasificados, como en todas las épocas, donde te anuncian gane en 3 minutos el sueldo de su vida, y en otros lugares te piden no mayor de 18 años con 17 años de experiencia en matricería, tornería y técnico electricista egresado de no sé dónde. Esas cuestiones están hoy todavía también apareciendo como en sus...
Me había olvidado cuando terminé el industrial que me encontraba con eso, ¿no? Industrial, sí, perfecto, mando el currículum, no, pero experiencia laboral. Y me acabo de terminar la secundaria, cortaba claro. El pasto
bueno,
hasta ahora.
Bueno, pero hay un poco de eso, y ya no hablando tan en joda, que en los 90, en lo peor de los 90, en el peor momento donde la tasa de desocupación era astronómica...
Sí.
Vos ibas a buscar para cualquier tipo de laburo y te pedían un
máster.
Sí, una cosa así, y lo usaban para ir seleccionando. Entonces, claro. Capaz que ya hacían una preselección donde te pedían cosas que vos jamás ibas a utilizar en ese puesto de trabajo, y ahora se empezó a ver un poco eso también, ¿no? Marca un poco la tendencia. Esperemos no llegar a esos niveles, pero bueno.
Sí, te piden una tecnicatura para ser repositor en un supermercado, en un hipermercado. También se da en épocas de desocupación la otra variante, donde si vos tenés demasiado título que sobra para la tarea que buscan, te rechazan porque quieren pagar poco. Entonces necesitan, suponete, un plomero. Y vos vas y decís, yo soy plomero matriculado y tengo 10 años de experiencia, tengo 30 años. No, necesitamos a alguien. Claro, porque aunque vos estés dispuesto a ganar 2 lucas porque estás cagado de hambre y necesitas laburar de algo, los tipos no te van a dar laburo porque vos en cualquier momento vas a decir, no, pero yo soy matriculado y vas a pedir maguita. Entonces te bajan el salario de esa manera y te dejan en la calle. O sea, uh-huh, que se dan esas contradicciones. Y hoy nos gustaría, si alguno de los oyentes, de los tantos que tenemos, nos llaman y nos comentan esto. También hoy vamos a hablar de algunos conflictos y algunas situaciones que se están viviendo en estos días. Por un lado, no vamos a dejar de comentar hoy aniversario de la masacre de Avellaneda, en que fusilaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la estación ahora llamada en su nombre Darío y Maxi. Vamos a hablar, hoy se hizo un acto a las 11 de la mañana en el puente de Avellaneda, y ayer se hizo un festival y un aguante, ¿cómo se dice el aguante?
Una vigilia
de toda la noche para conmemorar en el día de hoy la masacre. Y también vamos a tratar de comunicarnos con los muchachos de Pati. Están viviendo una situación muy compleja. Para aquellos que no lo saben, quieren cerrar la empresa. Hubo una resistencia de los trabajadores, la tomaron, los echaron bajo amenaza de represión, y ahora están encadenados en la puerta de la empresa. Así que vamos a tratar de comunicarnos con ellos para que nos aclaren un poquito y nos cuenten cuál es la situación en este momento.
Sí, yo tenía entendido que la empresa no es que cierra, sino que se trasladó hace un tiempo, puso otra fábrica en el interior.
Sí, en Santa Fe.
Y empezó lentamente a invertir en esa otra planta y en la sucursal que tiene acá, donde tenía todo un activismo gremial muy importante. La empezó a ir vaciando de a poquito y ahora rajó a todos los laburantes.
Así es.
Y está cerrando eso, la planta de Buenos Aires.
Para tener una idea de la envergadura de la situación, ahí estamos hablando de cerca de 250 empleados, 180 operarios y el resto son de administración. Y algunos muy pocos les ofrecieron ir a Santa Fe, pero la mayoría simplemente la indemnización. Entonces hoy se encadenaron, en realidad no hoy, hace un par de días se encadenaron, para evitar justamente que terminen de vaciar la empresa, salgan los camiones con la maquinaria y demás. Bueno, luego vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Después tenemos también para comentar toda una campaña que se ha resuelto realizar en la zona de Lomas de Zamora, donde se han realizado y se siguen realizando radios abiertas y demás en defensa de la salud pública, y va a salir una campaña ya en breve en defensa de la educación y la salud pública. Pero de todo esto vamos a charlar en un ratito. Vamos a ir a un pequeño corte.
Así es, vamos con un temita.
Cuando quiera el operador y así lo disponga.
¿Tenemos tema? No tenemos tema.
Pero sí, lo que no tenemos es operador. Temas tenemos. Pero vos dale tiempo.
Continuamos en Sembradores de Vientos, el programa número
84.
¿84? 84. Muy bien, pensé que lo iba a agarrar ahí de improviso, pero muy bien, está al tanto. De...
No tengo alternativa, estoy todo el día con subiendo y bajando los números de los programas, así que por eso lo tengo tan fresco. Yo siempre me admiraba de cómo había programas que festejaban el número 100, pero... No decían el número, el día anterior o el programa anterior, estamos en el 99. Pero evidentemente hay un registro, o sea, cuando uno va haciendo radio, yo en esa época no hacía radio y escuchaba y decía, ¿cómo se acuerdan que es el programa 1500? Porque hay que acordarse, digamos. Sí, pero los tipos tienen un registro.
Bueno, vos introduciste un tema, porque ahora para el número... programa número 100, ¿qué hacemos? ¿Una manifestación? ¿Qué opina usted?
No sé, también es probable que chamullen, porque ningún oyente tiene el registro del programa que escucha.
No, pero es partimos de la seriedad y de que nosotros tenemos 84 programas y dentro de poco vamos a cumplir los 100.
Los oyentes no tienen registro de los programas, sin del contenido, pero no le prestan atención al número, porque es tan importante el contenido del programa que no le dan bolilla al número.
Me imaginaba así.
Pero ahora sí, volviendo a la seriedad que tratamos a veces de darle a este programa, en el día de ayer se cumplió con la primer jornada de las dos que corresponden todos los años 25 y 26 de junio, en conmemoración de la masacre de Avellaneda, en que fusilaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En la vigilia de ayer, muchas organizaciones se hicieron presentes. Había como dos sectores predominantes, en realidad tres. Había un sector de radio que transmitía en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, un sector que era un panel donde iban rotando panelistas contando experiencias de luchas, etcétera, y un escenario central en la calle donde cada tanto se realizaban algún tipo de festival,
digamos. Intervención político-cultural.
Exacto. Muy bien explicado, Víctor. Gracias por tu colaboración.
Y yo estoy para clarificar.
Y en el día de hoy se realizó el acto central arriba del puente.
Intervención político callejera.
Y de la que hemos tomado varios audios, ¿verdad?
Estuvimos ahí con el compañero operador que llevó todo el equipo y grabamos los principales discursos.
Bárbaro. ¿Qué les parece si arrancamos por eso o quieren arrancar por algún breve comentario de la jornada? Vamos a los audios entonces.
El gobierno K, que se pretendía nacionalizar, bendiga ante el capital internacional financiamiento para pagar los intereses de la deuda externa con más deuda. Cuenta para eso con el apoyo de la oposición tradicional, dentro y fuera del PJ. Como ya ocurrió con la entrega al CIADI, la corte del Banco Mundial, Repsol y el Club de París, y ahora ocurre con los fondos buitres. Pero el pueblo sabe que el pago de la deuda externa significará más hambre, desocupación y hundimiento de la salud y la educación. Como parte del ajuste, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y Nación han recortado la asistencia social a los comedores populares, empujando a familias enteras de los barrios al hambre. Lo enfrentamos con unidad y organización, y así recuperamos las reivindicaciones para sostener los comedores. La precarización del trabajo, del salario y de la vida, la reciente devaluación y la inflación golpean fuertemente el bolsillo del pueblo. La designación de Milani en el ejército, la vigencia de la ley antiterrorista, el proyecto de una ley antipiquete, las condenas a los trabajadores de la acera, entre otros ejemplos, son medidas represivas con las que pretende atacar las luchas populares en ascenso. Desde este puente histórico reivindicamos las luchas obreras y populares que le hacen frente al ajuste, como las grandes huelgas de los docentes bonaerenses, el paro general del 10 de abril, la ocupación de Gestam y las movilizaciones de Cables Lea, Shell, Calza, Pati, entre muchísimas otras que revelan la disposición de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Repudiamos la manipulación oficial de la memoria de Darío y Maxi. Sobran los motivos. Darío y Maxi representan lo contrario a las políticas de carreras que se enriquece el impuesto de funcionarios. No importa que estos voten el cambio de nombre a la estación Avellaneda. Nos separa una frontera de sangre. La estación fue apropiada por el pueblo que lucha, que la rebautizó en los hechos estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi.
Es en la movilización de los trabajadores y el pueblo que viven Darío y Maxi. Ellos están presentes en la juventud precarizada y sin derechos laborales que se organiza y lucha y le disputa a la burocracia la dirección de los sindicatos. En el movimiento de mujeres que se rebela contra el sometimiento a la iglesia y la injerencia del Estado en cada trabajador o trabajadora, ocupados o desocupados, que se levanta para defender sus derechos. Jamás quienes promovieron la sanción de la llamada ley antiterrorista y el nombramiento del genocida Milán en el ejército, que son aliados de Pedraza y de Piñanelli, de Otacé y de Gilles Fran, de Monsanto y de Chevron, podrán usurpar la memoria de nuestros compañeros mientras esta sea una tribuna de los luchadores. El gobierno kirchnerista ha sido el garante de la impunidad durante estos 12 años. Jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la CIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Néstor Kirchner puso como condición que abandonáramos las movilizaciones y nuestra independencia para llevar adelante una investigación. Justo él, que llegó al gobierno bajo el ala de Duhalde. El juez Ariel Lijo archivó hace un año la causa iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la masacre sin haber adoptado ninguna medida de prueba. Nunca solicitó los cruces de la llamada entre funcionarios y autoridades policiales y de seguridad realizada durante, antes y luego de la represión del 26 de junio de 2002, como le fue reclamado. En 10 años, Lijo no movió un dedo para investigar la masacre. En cambio, juzgó y condenó en tiempo récord a Raúl Boli Lescano y Fernando Esteche de Quebracho. Ambos se encuentran purgando una pena de 5 años en la cárcel de Ezeiza por estrechar un local de Jorge Sovich, mientras el asesino de Fuente Alba permanece impune. No se nos escapa que los alcahuetes del gobierno atacan al Lijo ahora porque investiga vudú por una estafa que involucra a buena parte del poder político. Pero no olvidamos que Lijo fue también el juez que rechazó las denuncias contra Gerardo Batallón 601 Martínez de la UOCRA y que no investigó la lista de clasificadoras de buchones de la dictadura militar como tenía encargado el tribunal a su cargo.
Bueno, escuchábamos partes centrales del documento común que se elaboró entre todas las organizaciones. Ahora hay una segunda parte de este mismo documento que completa un poco el sentir de todo este movimiento.
A la impunidad de los actores políticos, la masacre debe sumarse la de los policías y represores involucrados. Aparte, Franciotti y Acosta, apenas un funiado recibió otras penas por delitos menores. Como la Corte Suprema no ratificó aún estas condenas, se acercan a la prescripción. Estamos convencidos de que si con la movilización popular logramos la condena de numerosos genocidas de la dictadura militar y la de José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreira, tenemos la seguridad que con la movilización también alcanzaremos el castigo a los responsables de los asesinatos de Darío y de Max. Seguimos en la calle denunciando a los responsables de los asesinatos cometidos durante la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, de los cuales solo una parte están siendo juzgados. Desde esta tribuna reclamamos una vez más el fin de la criminalización de la protesta. Reclamamos la absolución de los compañeros de Las Heras y la libertad de Lescano y Esteche, de los compañeros de Corral de Busto, de los demás presos políticos y el cierre de las causas penales iniciadas contra más de 5.000 luchadores populares. Denunciamos la represión en Córdoba para aprobar la ley Monsanto y las represiones en Tartagal y El Chaco. Denunciamos la detención de delegados y trabajadores petroleros y municipales de Santa Cruz, la militarización de Gestapo, Cables Lea, Pati y el Inti. Reclamamos el cierre de las causas iniciadas contra luchadores docentes y ambientales de Chilecito, provincia de La Rioja, y contra delegados y trabajadores de Alta Educación de La Plata, represaliados por el gobierno de Scioli y Dora de Lucía. Reclamamos el cierre de las causas contra los trabajadores que sufrieron la represión macrista en el Hospital Borda. Apoyamos todas las luchas de los trabajadores contra los despidos y las suspensiones, el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares, la precarización laboral, el trabajo en negro y la tercerización. contra la depredación ambiental y contra el despojo de los pueblos originarios a manos de los pools de siembra y los pulpos agrarios.
La aparición con vida de Jorge Julio López, el esclarecimiento del asesinato de Silvia Trupo, la aparición de Luciano Arruga, reclamamos justicia para Carlos Fuente Álvarez y Lázaro Duarte, para Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas de Bariloche, para Marita Verón, Paulina Lebos y miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en las redes de trata y femicidios, para Juan Daniel Díaz Asillac, Roberto López y Mario López, Celestina Jara y Lidia Coyipé de Formosa, para Bernardo Salguero, Rosmarí Churapuña y Emilio Canadavi Álvarez del Parque Indoamericano, para Imer Flores, Mártires López y Florentín Díaz de Chaco, para Juan Velázquez, Félix Reyes y Adel Farfán de Jujuy, para Cristian Ferreira, Miguel Galván y Sandra Juárez de Santiago del Estero, para Javier Echecobar de Tucumán, para Jeremías Trasante, Claudio López y Adrián Rodríguez y César Oviedo de Rosario, para Noemí Condorida Escobar, para los más de 69 luchadores asesinados en las protestas sociales y por los 215 desaparecidos en democracia, para los más de 4.000 muertos por el gatillo fácil de 1983 y para los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.
A 12 años de la masacre de Avellaneda, seguimos levantando las banderas. Darío Santillán y Maximiliano Tequi, la sangre derramada no perdona, no se olvida, no se negocia.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. De Duarte a los Kirchners, 12 años de impunidad. Cárcel a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Jorge Banucci, Juanjo Álvarez, Alfredo Tarzanov, José Genud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández. Perpetua a Pedraza, castigo a todos los culpables por el asesinato de Mariano Ferreira, por la masacre de Once y por los muertos de Castelar.
Exigimos justicia por el asesinato de Carlos Fuente Alba, de los pueblos originarios en Formosa y Chaco, por los asesinados en las tomas de tierra del ingenio Ledesma, en el Indoamericano, en Santiago del Estero y en Rosario.
Absolución de los compañeros de las Heras en Santa Cruz. Juicio y castigo a todos los genocidas por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Fuera Milagro del Ejército, que responda por su papel en el genocidio. No al pago de la legítima y fraudulenta deuda externa.
Hoy, como siempre, Darío Santillán. Darío Santillán. Darío Santillán.
Presente.
Maximiliano Costecchi.
Presente.
Maximiliano Costecchi.
Presente.
Maximiliano Costecchi.
Presente.
Ahora.
Siempre.
Ahora.
Siempre.
Ahora.
Siempre.
Hasta la victoria. Siempre.
Bueno. Estábamos escuchando recién a los oradores principales del acto que fue un poquito después de la, se dio un poquito después de las 12 del mediodía, el acto principal en el Puente Pueyrredón, recordando la masacre del puente de la estación Avellaneda, y bueno, y haciendo hincapié, ¿no?, en los responsables políticos, la necesidad de llegar, no solo de pasar, ¿no? Se enganchó al perejil o al asesino, digamos, el HDP, pero no se avanzó sobre los responsables políticos, y eso es una responsabilidad del gobierno también, ¿no?
Por supuesto, porque el tema de destapar lo que está pasando dejaría a la intemperie, digamos, las responsabilidades políticas. Entonces, como siempre, tratan de que hay, cuando hay responsabilidad política, como en el caso de Sovich y demás, que ahora también salió digamos libre de todo el, ¿cómo se dice?, libre de causa y no sé qué,
de culpa y cargo,
de culpa y cargo,
por el asesinato de Carlos Fuente Alba.
Así es, acá siempre se trata de
de inculpar y castigar a los de abajo, digamos.
Sí, hay que tener presente para que no quede en el aire, como se escuchó igual en la intervención de los oradores del acto principal, que quienes están realmente y fuertemente comprometidos con el asesinato de Mariano Costecchi y Darío Santillán fueron Aníbal Fernández y Alberto Fernández, y hoy, si bien Aníbal Fernández fue parte del gobierno, Aníbal Fernández hoy es parte del gobierno, y son dos figuras que estuvieron muy ligadas al dualdismo y que tuvieron que ver, mucho que ver, con el armado de lo que se conoce hoy día como la masacre de Avellaneda. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y seguimos con más sobre lo que fue el acto de hoy del 26?
Dale. Dale.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem. Menem se lo gana y no hablemos de pavón, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Sangra y no es el culo, sino el que sale y se retuerce ese gran culo de este mundo. Dios es puro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos, para no esquear. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un por el tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en todas las conchas de su madre.
Bueno, estamos en comunicación con un compañero trabajador de Pati. David, ¿me escuchás?
¿Cómo te va, Margarita? Bien, bien.
¿Qué tal? Mi nombre es David, acá estamos con Víctor y con Andrés. Nuestro programa de Sembradores de Viento, estamos saliendo desde Avellaneda, pero también, además de transmitir por aire, transmitimos por internet. Ayer estuvimos hablando con Hugo, todavía sabíamos que estaban encadenados. En este momento nos llega un mail diciendo que ustedes fueron desalojados. ¿Es así, David?
Sí.
¿Por qué no nos contás qué es lo que está pasando en este momento?
Bueno, ustedes saben cómo estaba pasando el conflicto de paz y que dejaron 250 familias en la calle, sin telegrama, sin nada, directamente. De hecho, decidieron que la gente vaya a arreglar, que se daban un retiro voluntario gratificable, la cual los compañeros queremos conservar la fuente de trabajo. Si bien algunos aceptaron, saben que aceptaron bajo la presión que hay, que la justicia de gasto, a pesar de que había lucha, pero había una lucha grande. Igual los compañeros aceptaron, han renunciado a su antigüedad, pero eso no impide que nada. Hablando de la inclusión, a nosotros nos mandó la policía para dejarnos excluidos. Por eso queremos la estatización de la empresa PATI, con control de los propios trabajadores, con la misma categoría, el mismo salario, y ya sabemos de las hamburguesas, hamburguesas para todos. Lo curioso que en este país, donde hay falta de los comedores, falta de comida, de las colonias, tranquilamente los trabajadores lo sabemos hacer, nosotros lo que queremos, la estatización del frigorífico PATI. Tendrá el número, qué sé yo, cómo se llama la hamburguesa, Pirulo, pero sabemos cómo hacerlo.
Una consulta, en primer lugar, el desalojo se hizo a partir de la fuerza policial, ¿verdad?
Sí, con la orden de los jueces.
Bien.
Que pedíamos el ingreso, dejar de salir la maquinaria y la materia prima.
A partir del momento que ustedes fueron desalojados, ¿pudo salir la maquinaria que estaba...?
Sacaron la maquinaria, pero no la más importante, que son las más... sigue habiendo equipo de frío, están las picadoras que son grandes, como un ambiente, una casa, ¿no? 4x4, donde se pica, etc. Lo que han llevado son las máquinas Corma, ¿no?, donde sale el molde de la hamburguesa y cinta.
Ajá.
Faltan los túneles de supercongelado, que eso no lo pueden trasladar un día para otro.
En este momento, ¿cuál es la situación?
La situación es que se llevaron parte de maquinaria, no deja de ser importante. Y nosotros fuimos desalojados del sector, fuimos al Ministerio de Trabajo, hemos denunciado los casos, hemos denunciado que hay fraude laboral y compatronal, en la cual la empresa tendría que ser sancionada, ¿no?
Ustedes tenían...
Se sienten desvalentonados con las políticas del gobierno, que dejan hacer lo que quieren. Estas multinacionales brasileñas han dejado ya 20.000 obreros en la calle. Tiboretá, Uves, asignaciones rurales.
Ayer hablando con Hugo me había comentado, Hugo es otro de los delegados, que ustedes estaban por tener una audiencia hoy en el Ministerio de Trabajo.
Y fue eso, se denunció esas cosas, se pidió la conciliación.
¿Pero hubo alguna respuesta del parte del Ministerio?
El Ministerio dice nada, se la tiene que mandar a La Plata. No hace nada, no tiene voluntad. Manda a las multinacionales.
Claro.
No solo mandan a ellos, sino que mandan a la gendarmería, mandan a la bolivianse. Porque ahí está demostrado, un semejante despliegue para sacar obreros, pero para conseguir delincuentes y corruptos de este país nunca tienen gasolina.
¿Ustedes van a hacer alguna asamblea en este momento?
En este momento nosotros estamos marchando acá con la gente de Donnelly, aprovechando para denunciar que hacen presentó un procedimiento preventivo de crisis para poder sacarle conquista y después no solucionar su problema, es echarlo con la mitad de la indemnización. Es un vil chantaje. Toda esta película la vimos en el 91, sí. De 90 para adelante.
Sí, sí. Sí, evidentemente tratan de repetir la historia. ¿Cuál es la perspectiva a partir de ahora? ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a tomar?
Seguir haciendo, pero pasa en otro terreno. Hay que recuperar fuerza con la unidad y la coordinación de esas luchas. Solo va a ser muy difícil. Nuestra suerte está tal, la suerte de Donnelly, Gestán, Lear. Tenemos que hacer un congreso, tenemos que llevar a Neuquén, como que... A eso tenemos que estar, como se llama, hacer un congreso de trabajadores ocupados, desocupados y estudiantes en lucha, con mandato de base. Basta de encuentros por separado, que son verdaderos corralitos, hay que sacar la frontera.
Yo te quería preguntar, que soy Andrés, ¿cómo sigue la lucha y, digamos, la solidaridad de la gente del barrio?
Han venido, compañeritos. Pero necesitamos que vengan las comisiones internas. Necesitamos componer en pie, lo que dije, un congreso de trabajadores, un frente, una coordinadora, donde pedimos todos juntos, donde nadie tenga que pedir al solo aislado.
¿Ustedes tienen previsto algún tipo de encuentro ahora en estos días?
Sí, mañana a la mañana hay una de nuevo, una conferencia con el compañero Vitrola a las 11 de la mañana del congreso para denunciar el fraude y pedir la estación de frigorífico.
Bien, en todo caso, nosotros te estaremos llamando. Vos ahí te habrá quedado registrado nuestro celular, nuestro teléfono, ese teléfono de línea. Pero nosotros salimos de 18 a 20 todos los jueves. En todo caso, seguramente el jueves que viene estaremos llamándote a vos o a Hugo para tratar de volver a informar concretamente qué es lo que va pasando, y seguramente en el interín trataremos de contactarnos para estar bien interiorizados y ver cómo se trabaja el tema de la solidaridad.
El Pati es la punta del aire,
así
Pati dio todo, puso todo y quedó en la calle, así que imagínate. Que no une a que la casa de trabajo coordina la lucha, va a perder el camino.
Así es. ¿No? Bueno, David, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y fuerza, y esperemos que la solidaridad realmente se concrete y se pueda revertir esta situación.
Bueno, gracias.
Bueno, evidentemente la situación es más complicada que la que comentábamos al principio de la nota, porque han logrado atravesar la defensa que habían establecido los compañeros en la puerta de la empresa, impidiendo la salida de la maquinaria. Y lamentablemente, bueno, lo dijo claramente el compañero, el Ministerio de Trabajo, la Justicia, todos trabajan en un solo acuerdo en contra de los laburantes, y cuando esto se produce, si no hay una fuerza importante de los laburantes, es muy difícil sostener y resistir. De todas maneras, esto recién empieza y Patty es la punta del iceberg. En todo caso, en realidad tenemos varias puntas de iceberg. Estaba lo de Gestam, está lo del Donnelly, está lo de Lear, hay muchas empresas que están en la mira de las multinacionales para reventar fundamentalmente ahí donde hay comisiones internas que realmente defienden y responden a los intereses de los laburantes. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida entonces con otros audios de la jornada que se vivió hoy en el Puente Pueyrredón, recordando la masacre de Avellaneda.
soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Y según dicte la ocasión, adaptarme como el caballo. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. De que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Le pasa factura al que va contracorriente, tritura, clausura y quiere esconder como basura, que margina, incrimina y censura, por delante aprueba y por detrás murmura, que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura, y el que desafina en su partitura va contra natura o tiene una intención oscura. Si su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero armas que no se fracturan.
Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Estábamos escuchando anteriormente audios de la jornada de hoy que se realizó en el Puente Pueyrredón. Vamos a escuchar el último audio con el padre de Darío Santillán, que también hizo uso de la palabra.
Gracias por el aguante, gracias por el acompañamiento en estos largos y duros 12 años. Gracias por mantener viva, por todo lo que soñaban Darío y Maxi. Gracias por ser una prolongación, todos ustedes, de los sueños de de Dari, de Maxi, los sueños de Dari que quería llevar adelante por los compañeros desaparecidos, detenidos. Esos sueños por los cuales han quedado truncos por una bala asesina, han quedado truncos por el poder político y por la inacción de la justicia. Estos sueños por los cuales luchaba Darío son los mismos sueños que hoy en algunas y en varias y en varios lugares veo que se han concretado. Tener el orgullo de poder decir de que se han creado escuelas primarias con orientación popular, escuelas secundarias con orientación popular, se han creado bachilleratos, fuentes de trabajo, la preocupación por entender o porque entendamos todo por qué siempre nos pasa lo que nos pasa y por qué siempre nos gobiernan los que nos gobiernan. Esto de querer abrir mentes, esto de querer que todos tengamos conciencia, de que todos sepamos defendernos con la palabra, no únicamente con la acción, sino también es importante la palabra, porque cuando nos ponen un micrófono sepamos lo que tenemos que decir. En estos 12 años no siempre uno está bien, pero también uno tiene la obligación, y yo como padre tengo el honor de ser el padre de Darío, y no puedo quedarme en mi casa a llorarlo. Eso sería una de las peores traiciones que un padre le puede hacer a un hijo. Por eso mismo la importancia de los familiares, de seguir en la ruta, de seguir en las calles, de pedir justicia, de dar nombre y apellido, de decir quién es Dualde, quién es Solá, quién es Atanasó, quién es todo lo que tuvieron que ver como la parte intelectual de que llevar adelante la masacre de Avellaneda, como también decimos y denunciamos la complicidad del gobierno. Este gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos, este gobierno que desde que asumió tiene enquistado como una de sus espadas, una de sus principales espadas, al asesino de Aníbal Fernández. Este gobierno que ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias y jamás lo hizo. Lo único que nos dio mientras buscaban a Franquito y a Costa fue una verdadera burla. Después de mucho insistir para que hagan los archivos de la sede, nos dieron unas 4 páginas de un diario popular en la cual era una demostración claramente de la falta de voluntad política. Esto marca una vez más que cuando no hay voluntad política, tampoco hay una voluntad de la justicia para llevar a cabo lo que estamos luchando hace 12 años. Estos 12 años estamos acá. Yo creo que los 26 es importante para todos nosotros, porque los 26 siempre podemos pensar diferente, podemos tener otras ideas, quizás hasta muy distintos pensamientos. Hoy este 26, como todos los 26 de junio, veo distintas corrientes, distintos pensamientos, pero también es importante que sepamos que no únicamente los días 26 de junio nos tenemos que juntar, nos tenemos que juntar todos los días, compañeros, todos los días para demostrar y aprender y una vez por todas que con un puño, el puño que nosotros tenemos que levantar, pues estamos todos juntos y pegamos fuerte a este gobierno de mierda y la justicia, va a ser la mejor manera de que de una vez por todas logremos lo que tenemos que lograr: justicia para todos, seguridad, educación, todo, todo por los cuales lucharon nuestros hijos. Gracias, compañeros.
Bueno, escuchamos al padre de Darío Santillán, y lo que fue, como contábamos antes, uno de los discursos oradores principales del acto de hoy. Y una cuestión que de las tantas que remarcó y que me quedó como un tema importante para resaltar es el tema, bueno, de las complicidades políticas. Un poco lo hablábamos antes de la entrevista con el compañero de Patti, las responsabilidades políticas y el papel que juega el gobierno sobre esto, ¿no? Sobre la impunidad y el encubrimiento a personajes funestos como Aníbal Fernández, que siguen siendo funcionarios.
Y que es una política bien definida. No es que simplemente tratan de minimizar la situación. Hay una política definida de perjudicar y tratar de ningunear todo lo que sea el movimiento popular, más allá de la bandera concreta, digamos, ¿no?
Sí, que se manifiesta como en dos grandes líneas. La primera es la persecución política a todos los que luchan. La ley antipiquetes es lo más concreto, y justamente a Adrián y Maxi los mataron haciendo un piquete reclamando por los derechos de todos los laburantes. Esa es una, la ley antiterrorista otra, bueno, hay un montón, la designación de Milani al frente del ejército, hay toda una, las escuchas y el espionaje que le hacen a todos los compañeros, a todas las organizaciones que luchan, denunciado ya hace varios años. En este programa lo trabajamos cuando hablamos con Berlín sobre esto.
Elia Espen,
tal cual. Bueno, por un lado es eso, que son hechos políticos concretos, ahí ya no hay nada que quede a la libre interpretación, sino son hechos políticos concretos del gobierno. Y por otro lado, algo que me indignó mucho, que se viene repitiendo bastante, es el intento de tergiversar lo que pasó y el pensamiento de Darío y de Maxi. Cuento una anécdota. Hoy a la mañana estaba escuchando radio, un programa muy conocido, por casualidad estaba en la radio, en el programa de Nelson Castro, que ni siquiera sé en qué corno está a la mañana, en qué dial está en la mañana, pero bueno, estaba ahí. Y salió Víctor Hugo Morales, un periodista famoso y bien identificado con el gobierno, haciendo referencia a una entrevista que se le hizo a Darío en su momento, en un corto del Puente Perredón, y pegándola, esa entrevista, esos audios, pegándolos a la intervención de ayer del ministro de Economía Kicillof, y su defensa de la supuesta soberanía nacional y toda la parafernalia esta que está impulsando el gobierno, o sea, tratando de aunar todo como si fuera todo lo mismo, como si el gobierno no tuviera ninguna responsabilidad sobre el asesinato de los chicos, y dando a entender al escucha desprevenido de que, bueno, lo que lucharon los chicos en ese momento y todos sus compañeros, y que seguimos luchando hoy en día, es por lo que está luchando el gobierno. La verdad que me fui bastante, estaba por salir para el puente hoy, me fui bastante caliente con eso. Ya el año pasado me acuerdo unos afiches que sacó Unidos y Organizados. Ahora estaba viendo por Facebook otro afiche más de Unidos y Organizados, lavando toda la responsabilidad, y vuelvo a repetir, del gobierno nacional y popular, y vuelvo a repetir, con hechos, que esto más allá de lo que pueda decir yo, hay hechos concretos que son la ley antiterrorista, el impulso de una ley antipiquete, justamente, la ley antipiquetes, en aquel momento, en 2001, 2002, se decía, cortando rutas abren nuevos caminos. Bueno, estos tipos están cerrando los caminos. Bueno, ya me estoy indignando, así que mejor.
No, pero lo que hay que tener en cuenta es que el daño que significa este tipo de cuestiones, porque con un discurso supuestamente de izquierda, van tironeando hacia la derecha, y en forma subrepticia, y en forma que muchas veces compañeros que claramente tienen una visión de indignarse contra la injusticia, etcétera, etcétera, no perciben con claridad que los están envolviendo y tergiversando la realidad. Es como aparece en muchas manifestaciones de los K, la imagen del Che Guevara, digamos. Es la misma política de mostrar, no, esta es la opción, la única manera de solucionar los problemas del pueblo, etcétera, es con nosotros. Ahí está un poco
la política.
Sí, este manoseo incluso se ve los 24 de marzo, que había banderas de los 30.000 compañeros eran peronistas, lo cual era una falta de respeto, una tergiversación de la historia grandísima. Pero retomando lo que decía Víctor, que se centró más en las leyes, digamos, hubo actores que fueron parte del gobierno, como Aníbal Fernández, actores que son parte del gobierno, como Alberto Fernández, que estuvieron directamente implicados en el armado de lo que pasó el 26. Y el año pasado lo comenté y hoy lo vuelvo a comentar porque me indignó muchísimo. Recuerdo, yo estaba escuchando el programa de Castelo y entrevista a Delía a raíz de lo que había pasado, y Delía se lamenta que por diferencias de dos organizaciones piqueteras haya habido muertos. En aquella época ya todos sabíamos que las organizaciones del campo popular no resolvían a los tiros las diferencias políticas, más allá de que se sepa o no que era todo un armado del dualdismo para asesinar a dos compañeros. Y pese a todo, Delía salió en un programa donde el propio Castelo, que no viene del campo popular, o al menos yo lo desconozco, le cuestionó este planteo, y Delía anduvo por los medios sosteniendo esto, y hoy también es uno de los voceros del kirchnerismo.
Sí, hay que recordar que fue del gobierno de Duhalde, fue la primera línea que salió a los medios. Se trató de deslindar su responsabilidad y construir un relato de que fue un enfrentamiento de entre compañeros para deslegitimar claramente su lucha, ¿no? Y ahora lo que hace el kirchnerismo es, bueno, tratar de encauzar toda esa legitimidad que se ganó en las calles durante tanto tiempo y llevarla para su oportunismo político, si se quiere, deslindar también su responsabilidad. Esto de Aníbal Fernández es concreto, ¿no? Es uno de los responsables políticos. Hoy en el todos los oradores se acordaron de él en el acto. Así que bueno,
vamos a un corte y enseguida volvemos aquí con toda la información sobre lo que se está moviendo en Lomas de Zamora. Enseguida, no se vayan porque...
Later that the road will end in Detroit. And the road will even end.
Bueno, estamos con Juan del Hospital Allende,
de la recién electa Comisión Interna de la Allende.
Exactamente.
Así es.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Mira, una noticia a último momento. En este momento acabo de salir de una reunión con varios elementos, con ejecutivos de la Municipalidad de Loma de Zamora, incluido el Intendente Carraza Torre, que casualidad del destino no es en la Municipalidad de la Reunión, sino en un local del Frente para la Victoria. Y estamos tratando de solucionar en alguna medida el conflicto del hospital y en la discusión de que el municipio no quiere reconocer a nuestro sindicato como representante legal de los trabajadores.
¿Los está reconociendo? Porque hasta ahora no los reconoce.
O sea, la reunión la tenemos, pero ellos no quieren hablar con a través del sindicato, sino quieren hablar con los trabajadores no organizados.
Ajá. ¿Y cuál es la medida que se tomarán ustedes?
Y ahora estamos en la discusión en función de poder avanzar en algún logro con respecto a la lucha que estamos teniendo. Pero principalmente una de las reivindicaciones es que vamos a tener libertad sindical.
Claro. Bueno, tengo entendido que ustedes mañana van a tener ahí una radio abierta, ¿verdad?
Sí, mañana vamos a hacer una radio abierta donde vamos a exponer todos nuestros reclamos, incluir estas reuniones, y el domingo 6 de julio vamos a hacer un festival en la escuela número 13 de Valcarce y Alsina de Loma de Zamora.
Comentame brevemente cuál es la sensación que tienen los compañeros que han participado en la votación, donde sabemos que han elegido a la comisión interna. Cerca de 75 votantes hubo
son 110 afiliados en al menos dos meses,
sí,
de los cuales han votado 75,
sí,
en una elección que tuvo que ser mucho más corta porque tuvimos la amenaza física de la patota del sindicato municipal que no nos quería dejar hacer nuestra elección.
Sí, sí.
En ese marco nosotros, a pesar de todo eso, los trabajadores se hicieron presentes, hicieron uso del derecho a elegir a su representante, elegimos la junta interna de 10 representantes que hoy está tratando de seguir con la discusión de todos los trabajadores del hospital.
Bien, y el estado de ánimo así en general de los trabajadores, aquellos que no han participado incluso de la elección, ¿cómo la ves vos?
No, los trabajadores apoyan claramente la discusión. Es más, ha llegado la patota a este el día de la elección y eran tres cordones de compañeros del hospital defendiendo la urna para que no se levantara la elección.
Bien.
Juan, ¿cuál es el argumento que sostiene el intendente para no reconocer en la mesa de negociación al sindicato, bueno, al que nos nuclea ustedes, que es ATE?
Que no quiere hacer diferencias con el resto de los sindicatos y que ellos quieren hablar solamente con los trabajadores del hospital.
Ajá, o sea que, bueno, es una forma de puentearlo y no reconocerles su representación legítima frente a los trabajadores.
Por supuesto, nosotros como trabajadores tenemos derecho a elegir al sindicato donde afiliación y cuál es el que nos represente en función de todos los sindicatos burócratas que existen en la Argentina. Nosotros elegimos uno que legítimamente defiende nuestros derechos y claramente el Estado municipal se resiste a hacer valer nuestros derechos.
Bueno, sabemos que estás en una reunión. En todo caso, lo que vamos a quedar es que seguramente alguno de nosotros va a estar mañana en la radio abierta, pero además trataremos que el jueves que viene pueda salir al aire y nos comentes con mayor precisión cuál es la nueva situación que se está viviendo.
Así es, agradezco mucho la comunicación y quería mantenerlo al tanto de los manejos del municipio para con los trabajadores de Loma de Zamora.
Muchas gracias, Juan. Vamos a seguir estando en comunicación entonces. Un abrazo. Suerte. Bueno, estábamos en comunicación con Juan de la comisión interna o de la junta interna
del Hospital Allende.
Del Hospital Allende, de ATE. Tenemos incluso algunos audios de una radio abierta que se realizó en el hospital, en las puertas del Hospital Gandulfo. Después vamos a escucharlos, que tienen relación con esto. Y lo más importante para aquellos que nos están escuchando y que les interesa el tema, por un lado, mañana de 9 a 13 va a haber una radio abierta en las puertas del Hospital Allende, justamente en Budge, y el domingo va a haber una jornada, un festival, justamente apoyando toda la lucha de los trabajadores del hospital. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí con Sembradores de Vientos hasta las 20 horas.
¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum?
El contenido es un raro giro hacia la derecha.
Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía?
Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos.
Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos.
Lee Rompiendo Cadenas.
Aportemos a una construcción independiente y de la clase.
Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores.
16 páginas, un kilo de información.
Lee Rompiendo Cadenas.
You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, babe. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on.
Con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Bueno, vamos con las breves.
No vamos a firmar por los porcentajes de los oficialistas, dijo el lunes pasado Hugo Moyano, secretario general del gremio de camioneros. Este lunes no hubo transporte de caudales, pese a que el ministro de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días entre el gremio y la FADDAC, que es la cámara que nuclea a las empresas de transporte de cargas. Pese a que desde las 15 regía la conciliación obligatoria, el gremio sostuvo el paro hasta las 20 y piden un aumento del 40% para los 230.000 laburantes del sector contra el 28% en tres tramos que ofrecen desde FADEA.
En la Universidad de Luján estamos en las mismas condiciones. Durante la manifestación realizada ayer por los alumnos de diversas escuelas con el objetivo de reclamar obras de infraestructura urgentes, el Frente Universitario de Luján acompañó la protesta, aunque también puso de manifiesto la situación de las universidades públicas. En ese marco, Karen Krenz, integrante del Frente Universitario de Luján, expresó su apoyo desde el Frente a todas y todos los estudiantes de las escuelas secundarias de Luján. Nosotros queríamos traerles nuestro apoyo porque esto va más allá de un problema local, no se trata de un problema de la ciudad de Luján, sino de toda la provincia y de toda la nación. Claudia, una de las integrantes del Centro de Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, decía: esto es un problema estructural, no puede ser que se siga pagando la deuda y que las escuelas no tengan gas. En la universidad estamos en las mismas condiciones, así que damos nuestro apoyo.
Paro en Página 12. La Asamblea de Trabajadores de Página 12 resolvió realizar un paro hasta el cierre durante el día de ayer, miércoles 25, ante la falta de respuesta de la empresa al pedido de iniciar una negociación para mejorar el acuerdo paritario firmado por la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, sin consultar a los trabajadores del diario.
Día del Trabajador del Estado. El viernes 27 de junio los trabajadores y trabajadoras estatales podremos festejar por primera vez el Día del Trabajador, Trabajadora del Estado. tal su denominación oficial, luego de años de reclamo y movilizaciones de nuestra Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, para lograr este reconocimiento institucional que, en principio, tiene alcance en la jurisdicción del Estado Nacional. Mientras algunos destinan sus mayores esfuerzos actuando como oficiosa agencia informativa del Estado empleador, procurando apropiarse de logros obtenidos a través de luchas ajenas, desde ATE vamos a seguir peleando día a día por nuestras legítimas reivindicaciones y logrando conquistas concretas en ese camino de organización y lucha. El 27 de junio, Día del Trabajador y Trabajadora del Estado, pedimos por empleo público digno y un Estado al servicio del pueblo trabajador. Junta Interna de AME de ATE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
¿Y cómo vamos a dejar pasar la primera ronda? Está por terminar la primera ronda. Cuando nos veamos el jueves que viene, ya vamos a estar en el medio de los octavos de final, más o menos.
¿Terminó hoy la primera ronda?
Terminaba hoy. Terminaba hoy con lo de... con las últimas dos, los últimos dos grupos.
Igual hay que reconocer que el partido este de Argentina fue uno de los más interesantes desde que empezó el Mundial, que venía bastante pedorro.
Pero el Mundial en general, no lo como jugó Argentina, en general viene mucho mejor, esto es opinión generalizada también, que el año pasado, más goles, hay mejores equipos. Igual están esos equipos que realmente están invitados como para decir, bueno, vengan, así tengo un... alguien contra el quien patearle al arco, porque no ganaron un solo partido, lo llenaron de goles tipo Honduras, que la verdad es lamentable. Y la Argentina sí, tiene esos vaivenes, es lo bueno de Argentina, nunca tenemos certeza, digamos, ahora vamos a jugar contra Suiza. Y el sentimiento es que, sí, ojalá que gane, todo bien, pero tenemos un cagazo encima... que no puede ser.
Igual tu posición dista mucho de la de 678, que parece que el Mundial se lo está llevando a América Latina y es una conquista antiimperialista impresionante y es la mejor selección del mundo. No sí, sé si estuviste al tanto.
No tuve el placer de escuchar a 678. Sí es llamativa la cantidad de equipos de Latinoamérica que están clasificando. Y la cantidad de equipos que era impensable que se queden en el camino, como Italia y
la furia española.
Pero lo de España, para mí lo de España, por supuesto que no me escucha ningún español, pero fue un aborto de contramano. En el Mundial pasado ganaron excepcionalmente, pero venían de una racha de que nadie entendía... que hacían en los mundiales los españoles, y acá arrancaron el mundial con un 5-0, 5-1, los pasaron por encima. No es el fútbol, el mejor
más allá
fútbol.
Del comentarista deportivo David, el tema que está explotando la web es parece tendencia canibalística de los jugadores uruguayos.
Eso es lo bueno del mundial, te da aparte cosas insólita, esto de este muchacho, pobre, sí, se fue al carajo.
Igual ya tiene experiencia, después en otros programas deportivos como este, han pasado videos, y el tipo, por lo menos hay tres videos claros de tres situaciones en distintos equipos del mundo donde anduvo maticando a algún jugador del equipo contrario. Debe ser pariente de Mike Tyson, por ahí viene.
Es un enfermo, este chico debe tener algún tipo de enfermedad, porque he visto, digamos, esos que te quiebran, que hacen, te dan un codazo, te dan una trompada, se pelean con el refri, cualquier cosa de esa, no sé, pero morder, la verdad que me sorprendió.
Sí, igual otra cosa interesante no es cómo aparecen facetas de personajes y inconsistencias políticas abrumadoras, porque tomando esto que habíamos dicho de 678, por un lado, en un programa cuestionaban las cámaras que venían a poner en evidencia lo que había hecho el uruguayo, y hablaban de picardía futbolera, que tenía que tener picardía el fútbol, y televisar estas cosas era como si venían a poner el descubierto, era como la mano de Dios este mordisco prácticamente para la gente.
Y
otra cosa,
se lo arrancaron los dientes de Dios sería.
Y otra cosa patética que fue el tarado de Brancatelli, había unos hinchas argentinos y uno tenía Mundial 78, otro México 86 y otro 2014 como Argentina, y el tipo livianamente tomó el Mundial 78 como algo de lo cual uno podía vanagloriarse, donde también demuestra su formación política y su inconsistencia a la hora de hablar.
Realmente hay digamos, da para todo, pero no sé si a veces nosotros no esperamos más de lo que pueden dar algunos. O sea, hoy hay cientos y cientos, creo que hay más periodistas deportivos que periodistas, por ejemplo, de política o de economía, hasta de espectáculos. Hay infinidad de periodistas deportivos. Lo sacan como
una máquina de chorizo.
Exacto.
Y hay que entretener a la gente.
Y hay gente que, por un lado, está esto de entretener, y otros que no tienen la más pálida idea ni siquiera de qué es una pelota de fútbol. Pero bueno, ahora estamos en el Mundial, entonces todos hablan.
Sí, a mí lo que me parece que es para prestar atención es cuando pasan estos eventos así, con tanto parafernalia, tanta agitación de parte de todos los sectores de poder, de los gobiernos, es todas las cosas que se tapan con esta, con toda esta cuestión.
Sí, sí.
Hoy está justamente esto que decías vos, tantos periodistas, tantas horas en los noticieros, tantas horas de televisión más en general hablando sobre el mismo tema. Y bueno, en los países están pasando cosas grosas, en la Argentina, bueno, ya esto de los fondos buitres la semana pasada fue una de las tantas que están pasando. Así que es para prestar atención y no dormirse tampoco. Todo bien, hay que festejar al que le gusta el fútbol, está bueno que se juegue bien al fútbol, pero también hay que pensar que y prestar atención en todo lo otro, ¿no?
Yo creo que la gente en realidad no se olvida de todo lo demás, porque especialmente cuando la situación no está buena. En el 78 incluso algunos hicieron livianamente un análisis de que la gente la habían sacado absolutamente de lo que pasaba, estaban todos felices. En la calle se vivían manifestaciones que, aprovechando el salir a saludar, que cada vez que ganaba Argentina se salía a la calle y demás, era por un lado una explosión, una necesidad de salir a la calle a expresar. Y había expresiones en contra de la policía, porque por supuesto siempre había algún borracho, algún pibe que se iba de mambo, entonces aparecía la policía como para poner orden, y la gente salía mal ante esa actitud policial. Esto no era reflejado en general en los medios. Y la militancia política, que también se la jugaba, también salió a festejar esos días y también se miraba los partidos de fútbol y no se olvidaba de lo que estaba pasando. Son cosas diferentes. A veces es como que el otro día escuchaba, no me acuerdo cuál era la razón del festival, o como el del festival de anoche, pero era otro festival ante una situación o una conmemoración también, y se criticaba porque cómo se va a conmemorar algo de los derechos humanos, no sé si era sobre la ESMA o qué, un festival que se había, cómo se va a conmemorar con un festival. No, la alegría es parte de la lucha, entonces no se puede, es también juntarse y y la alegría de estar juntos, y en la lucha también hay que festejarlo.
Sí, tal cual, eso coincido totalmente. El tema que hay que, para mí hay que estar atentos también, es cuando se trata de, por parte, se trata de manipular por parte de todos los sectores de poder, acontecimientos que son tan importantes, y todo, ese sería un punto, y el segundo punto es todo el negocio que hay alrededor de del mundial.
Sin duda. Bueno, pero a nosotros no nos han distraído, nos han hecho hablar, porque en definitiva no, pero nos han hecho hablar no los medios, sino lo que nosotros también hablamos, porque nos interesa el fútbol y porque nos calientan las cosas que vemos, y porque a veces nos ponemos contentos, a veces lo queremos matar a los jugadores cuando con la guita que hay en la cancha. Vos decís, pero yo, a mí me sacan muerto, porque con la guita que pagan es para salir muerto únicamente.
El otro día, y ya nos vamos, mi cuñado estaba indignado y gritaba en la casa, cuando estábamos viendo el Día del Padre el partido con mi suegro, y te pagan solo por patear la pelota todo el día y no podés mover una cosa, ¿no? Así que bueno, vamos con los sedantes, a ver si bajamos unos cambios.
Dale.
Y volvemos.
Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. Tenemos una reflexión acá elaborada por nuestro operador, para que no crean que es operador nada más.
Reflexiona también, es un operador reflexivo.
Y además escribe lo que reflexiona, así que escuchémoslo y no sé, aprendamos un poco.
Aprendamos, muy bien.
Con humildad. Sí, ya me arruinaron, ya tiemblo, ya pongo música y bajo. No, en realidad está bastante calentito, porque este lunes la presidenta anunció un plan de créditos y subsidios para la compra de autos nacionales o quizás sería más correcto decir ensamblados acá, aunque hay partes que se producen en Argentina, y llamaban al plan el Procreauto, lo cual es un nuevo salvavidas que el gobierno le tira a la industria automotriz, financiado por el Banco Nación y con préstamos para quienes quieran comprar dos de hasta 120.000 pesos. Un primer pregunta es que gran porcentaje de los trabajadores del Estado no pueden acceder a esos créditos por las cifras que tienen que pagar por mes, como así también gran parte de los trabajadores del Estado no han podido acceder a los créditos de Procrear por estar en condiciones precarias y no poder garantizar el mes que viene seguir manteniendo la cuota. En el anuncio, tanto la presidencia como Débora Giorgi criticaron a las empresas por los aumentos que aplicaron luego de la devaluación, según Giorgi, sin ninguna pauta de razonabilidad. Luego le hablaron de un Estado presente, pero presente para salvar a la burguesía, como también lo está para reprimir y demonizar a los laburantes que luchan contra los despidos en las propias autopartistas. Y de esto no hablaron, pero ni 30 segundos de todo el largo discurso. De hecho, la presidenta cuestionó también a las empresas autopartistas la suba de los precios de los autos ante la crisis y sostuvo que las automotrices han tenido, y esto textual, 10 años de sostenida ganancia y de rendimiento producto de políticas públicas. Y cuestionó que no puede ser que ante el primer cimbronazo dejen todo en banda. Pero con esto solo se refería a los aumentos que traslucen la inflación y no al sinnúmero de cesanteados despedidos y en muchos casos en los sectores menos politizados el arreglo a cambio de una renuncia con la promesa de recontratarlos en un periodo de bonanza económica, pero sí ya sin la antigüedad que corresponde a los laburantes. Y todo este lamentable discurso acompañado de los aplausos de Antonio Caló de la UOM y de Ricardo Piñaleri Desmata, quienes en vez de luchar contra los despidos de los laburantes están más preocupados por la infiltración de la izquierda, como lo manifestaron cuando fue el caso de Gestamp. Así que nada, era reflejar un poquito sobre qué intereses defienden y nada, esto de cómo el gobierno tira salvavidas para la burguesía, pero no tiene presente que en estos 10 años las empresas autopartistas, si ganaron, lo hicieron a costa de los laburantes, y que se debería preocupar más porque están dejando a los laburantes en la calle que por los aumentos que está habiendo en la producción de autos llamados nacionales.
Muy bien, interesante. No vamos a ahondar en el tema porque aparte está bastante completito. Bueno, tampoco para exagerar.
Hacemos un error que venís a este lado y yo ahora conductor.
Jamás.
5433-3607 es el ¿cómo dicen los boludos de los programas de hashtag? Que se queda David o Andrés en el programa. ¿Eh? ¿Nunca viste los programas pelotudos de la tarde que por ahí dicen el hashtag o algo así?
No.
Donde la gente comenta lo que están hablando en el programa.
Claro, sí.
¿Quién se queda de cada lado? Sí.
Bueno, no importa.
Había que embarrarla.
Después le explicamos a Víctor, que se quedó un poco en el 45. Vamos a en el colectivo 45, porque él en el 45 no sé si no, había nacido el viejo de él, más o menos. Vamos a comentar ahora algunas cuestiones que se están viviendo en Loma de Zamora. La semana pasada estuvimos en la puerta del Esteves y esta semana en la puerta del Hospital Gandulfo de Loma de Zamora, y lo interesante es que en la radio abierta participaba mucha gente, se acercaba mucha gente y preguntaba y se interiorizaba de qué es lo que estaba pasando. En realidad, más que de lo que estaba pasando, de cómo se resuelve lo que está pasando, porque la realidad del hospital los pacientes la conocen mejor que nadie. O sea, tanto los trabajadores como los pacientes sufren la vida dentro del hospital, no es que la viven nada más. Entonces, en esa radio abierta escuchábamos, por ejemplo,
a Ida Gandolfo, que es delegada del hospital, y ella hacía esta intervención al aire, digamos.
La realidad es esta: los políticos no les importa la salud, a los políticos no les importa esto, simplemente les importa abrir hospitales fantasmas, hospitales que funcionan nada más que dos o tres consultorios y que han invertido un montón de plata en levantarlo, pero no en terminar este que verdaderamente está funcionando. Por eso estamos acá denunciando eso, en defensa de la salud pública, por pase a planta de todos los trabajadores precarizados, becarios, contratados, por aumento salarial, porque este año no hemos recibido un aumento salarial, porque las paritarias no se han abierto, porque los sindicatos burócratas se han reunido con el gobernador y han firmado un acuerdo que nos han dejado a los trabajadores con un sueldo congelado, con una suma que supuestamente es una suma no remunerativa. Por ese motivo, cuando cobremos la semana que viene el aguinaldo, ahí se van a dar cuenta los compañeros que venimos diciendo que esto no fue un aumento, que el aumento verdadero tiene que ser pasado al básico. Por eso seguimos reclamando acá. Y como esto, tantas cosas que vienen haciéndonos, como declarar la reducción horaria en el personal del hospital, una reducción horaria trucha también, pero que no cubrieron el cuarto turno que era necesario, una reducción horaria más trucha todavía cuando el personal de enfermería no recibe el 15% que le corresponde por infecto contagioso. Como eso, 20.000 cosas que viene haciendo este gobierno que se llena la boca hablando, diciendo, vacunamos a tantos chicos, hicimos tantas cosas, pero en realidad, porque han dejado muchos compañeros tirados en la calle, han cerrado muchas fábricas, hemos visto compañeros de distintos sectores de la fábrica que hoy están luchando para conservar su lugar de trabajo, como Patti, como Alca. En esos lugares donde los compañeros están día a día peleando para poder resistir, que no quedarse sin familias enteras sin comer. Por eso seguimos acá, en este lugar donde tenemos que estar todos, los trabajadores, los compañeros de cada agrupación, los mismos pacientes, todos tenemos que hacerle sentir al gobierno de la provincia de Buenos Aires que no le vamos a pagar el ajuste nosotros, que inviertan de la guita que se están llevando y que lleguen los insumos a los hospitales, que lleguen las reparaciones a las escuelas y los nombramientos de todos los compañeros, tanto en las escuelas como en los hospitales y en cada lugar de trabajo que pertenece.
Escuchábamos a Ida del Hospital Gandolfo, y que presentaba el panorama de la situación de los hospitales. Escuchemos ahora a Laura, que es del Hospital Allende, donde, como decíamos antes, y aparte escuchábamos a Juan del mismo hospital, ¿cuál es la situación que están viviendo ahí?
Hola, buenos días a todos. Nosotros en el hospital veníamos llevando adelante una lucha que venimos desde diciembre reclamando aumento de salario. Nuestros sueldos son un básico de 2.100 pesos con contratos que llegan hasta los 8 años. La situación del hospital es que es un hospital municipal, el único hospital municipal en Lomas de Zamora. La municipalidad nos contesta de que no hay plata, de que no pueden, de que los contratos no van a pasar a la planta. Bueno, en el hospital nos organizamos, logramos conformar una junta interna, que es la primera junta interna dentro de municipales en Lomas de Zamora, y ahora el municipio nos niega la existencia. No quiere reconocer que la junta interna que se está conformando democráticamente, votada democráticamente, donde nos mandaron la patota del sindicato a querer reventar la urna y a querernos amedrentar en la hora de los votos. Ahora, en ese momento donde estaba la patota, donde le hicimos frente a este sector para que se pudieran llevar las elecciones adelante, más de 75 compañeros fueron a votar, lo cual para nosotros es un orgullo, porque todo lo que quisieron hacer, queriendo amedrentar con esa presión de patota, no lo pudieron lograr. Ahora nos queda una pelea importante. Esa pelea importante es que nos reconozcan como junta interna. Para eso vamos a necesitar la colaboración de todos, la presencia de todos. El viernes nosotros hacemos una radio abierta en el hospital y el 6 de julio estamos viendo de hacer un festival en la escuela número 13 que queda acá en Alsina. Pelear por la defensa de la salud pública y pelear, ahora bueno, arranca también una pelea por el tema de la educación, me parece que es una prioridad para todos.
Compañero, estamos muy contentos de esta jornada que se está haciendo.
Bueno, escuchábamos a Laura y se metió el audio de Marcelo, que en todo caso lo vamos a escuchar enseguida después de esta micropausa.
Con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra.
Mañana me voy a la ley, entonces. Nada, es que aclaremos que mañana parece ser que hay asueto porque es el día del trabajador del Estado.
Así es, en todo caso vamos a tener que averiguar esto de la radio abierta.
Estamos viendo que se confirma esta noticia y estábamos pensando, porque mañana era la radio abierta en el Hospital Allende a las 9 de la mañana.
Sí.
Entonces, para confirmar el tema ese.
Igual te digo, se van a ensartar más de un paciente, porque los pacientes se enteran cuando hay paro o el día de no sé qué, a veces cuando llegan al hospital. Y esto hay que ver cómo se está manejando. Y hay gente que a lo mejor ni sabe que el Hospital Allende es municipal, no es provincial. De todas maneras, supuestamente no tendría que haber en ningún hospital de la provincia, porque los trabajadores de AT serían nada más que las guardias trabajarían. Vamos a escuchar el último audio del Hospital Gandulfo, escuchándolo a Marcelo de AT Sur y miembro de la flamante CTA de Loma de Zamora.
Compañero, estamos muy contentos de esta jornada que se está haciendo acá y que es la continuidad, como ya han dicho las compañeras, de la lucha de los trabajadores estatales, de la lucha de todos los trabajadores, porque la verdad que quienes vienen a atenderse al Hospital Gandulfo, quienes vienen a la demanda que se acerca al Hospital Esteve o al Hospital Oscar Allende, como recién se mencionaba, no es ni más ni menos que el resto de la clase trabajadora. Estamos acá trabajadores auxiliares de educación, estamos trabajadores de la niñez y adolescencia de distintos dispositivos, que estamos observando, como se decía acá, un fuerte deterioro de las prestaciones que tienen que ver con las con el servicio social, con la contención a graves problemáticas sociales. También los compañeros de los CPA lo padecen. Cada vez más jóvenes, hijos de la clase trabajadora, padecen problemas de adicciones. Y cuando tienen que ir a atenderse como un problema de salud, que es el problema de las adicciones, se topan con dispositivos que están armados como cáscaras vacías, instituciones que no tienen realmente respuestas al problema de fondo de aquellos jóvenes o laburantes que sus hijos han caído en problemas de drogadicción. También los auxiliares de escuela están denunciando acá en esta radio abierta la grave situación de la escuela pública, donde muchos niños naturalizaron, muchas familias naturalizamos la idea de que los chicos van a la escuela y comen, porque en el país donde se produce carne, donde se produce trigo, donde se produce leche, es prohibitivo con los sueldos que tenemos o con los planes que existen poder comprar una alimentación sana y digna para una familia numerosa. Es por eso que los chicos llegan a veces los lunes a la escuela con mucho hambre famélico o con mucho descuido y se topan con que los comedores escolares han reducido en más de un 30% las raciones, los cupos en cantidad y calidad. Mientras el gobernador miente en su campaña electoral diciendo que la provincia está bárbara, que no sé cuántos policías nombraron, que no sé cuántos aumentos de plata le han dado a la policía, y no solo el gobernador, también la presidenta y toda esa oposición que se quiere probar el saco, que se está probando el saco para reemplazar al gobierno nacional y provincial, pero que proponen hacer más de lo mismo. En vez de cuidar la escuela y la salud como los dos pilares del proyecto de vida de la clase trabajadora, nos quieren someter a los trabajadores a un hospital público y una escuela pública que son el síntoma de la miseria, del vaciamiento, y encima aguantarle el cinismo a estos tipos que en campaña electoral se arrodillan frente a los buitres o a cualquier acreedor externo porque dicen que lo sagrado es pagar la deuda externa. Señores, ¿cuándo van a empezar a pagar la deuda interna con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes que padecen la violencia de este sistema?
Bueno, estamos entonces ya cerrando nuestro programa de hoy. Escuchábamos recién a Marcelo dando un pantallazo de la situación en la provincia y que va más allá de los hospitales, de la salud, si no hablaba de la situación de los trabajadores. Incluso recién acabamos de comunicarnos telefónicamente para confirmar lo de la actividad de mañana, porque mañana es el Día del Trabajador Estatal. Sin embargo, la radio abierta en el Hospital Allende se va a realizar y seguramente nos vamos a encontrar con muchos pacientes que se van a enterar hoy que no se enteraron, no se van a enterar de que mañana va a haber guardias nada más. De todas maneras nos vamos a hacer presentes. Qué forma desprolija, ¿no?, de resolver el día de un trabajador, porque lo único que puede llegar a crear es bronca.
¿Dice?
Porque de un día para otro se enteran de que no hay clases, de un día para otro no hay hospitales. Es una forma muy desagradable de tratar al trabajador.
Y tratar al trabajador y a toda la comunidad, que en el caso de, por ejemplo, de las escuelas. Yo soy docente, me entero hoy, mañana, 7 de la mañana tengo que estar en la escuela, me entero hoy a esta hora de que no, que hay asueto. Me imagino los padres de los chicos, y también, como decía, tuvimos que confirmar con los compañeros de los hospitales públicos también la situación que se genera ahí, ¿no? Como que generando una contradicción entre los laburantes del sector público con los con la comunidad, pero bueno, lo dejamos para otro día.
Es parte de esto de ningunear, digamos, los derechos de los laburantes, que es, por ejemplo, contar con su día festivo, pero tampoco de esta manera, sino una forma mucho más
un día dominguero,
bueno, desprolijidades programadas. Corrió el rumor de que hubo un nuevo atentado contra Félix Díaz, no lo pudimos confirmar, pero bueno, esténse atentos que siguen pegándole a la comunidad QUOM. busquen la información, no pudimos chequearla y nos vamos.
Nos vamos hasta el jueves que viene acá en Sembradores de Vientos en FM La Mosca.
Nuestro programa número 85
será el jueves que viene. No te lo pierdas.
No te lo pierdas, para todo el mundo.
Será superior.
¿Terminamos o no terminamos?
Está abierto el micrófono, ¿eh?
Por eso,
en España ya no nos escuchan por los comentarios que hizo
en la otra punta. Todo un sector de la audiencia bajó, ¿no? Y Uruguay tampoco.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Apenas aprendiste que...